Bio Bio, siempre conectados. La radio te atiende.
Línea fija 222-7680.
Este mes celebra a mamá con algo inolvidable. Dr. Simi y Eternal Secret te invitan a vivir tu momento Eternal. Una experiencia VIP para dos en Movistar Arena. Incluye traslados, estadía, regalos y un recuerdo para toda la vida. Participa comprando sobre 20 mil pesos en productos Eternal Secret. Escanea el QR tu farmacia, ingresa tus datos y listo. Porque este mes de la madre podría sorprenderla como nunca antes. Más información y términos y condiciones en drsimi.cl. Eternal Secret, exclusivo en farmacias del Dr. Simi.
El ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Calén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Calén. Calén, tu especialista en ruta. Visítanos en calén.cl.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La CONAEP denunció a la Fiscalía una serie de irregularidades con millonarios montos que habría ocurrido durante el gobierno de Gabriel Boric.
El presidente del directorio de Codelco, Rubén Alvarado, rechazó las acusaciones que sostienen que habría estado en conocimiento de la sobreestimación de la producción en 2025.
Agregó que los correos difundidos por un medio de comunicación, se refiere a Exante en particular, corresponden a un tema operacional completamente aparte del escándalo de la auditoría.
En Chile Vamos arremetió en contra del Partido Republicano por su emplazamiento a sumarse a la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau.
Senadores de oposición alertaron al gobierno por el impacto de la acusación constitucional en las negociaciones de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Los ministros de Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia dicen esperar que el ruido de la ofensiva no enturbie el diálogo en el trámite de la mega reforma.
El ministro de Seguridad, Martín Arrao, aseguró que la Política Nacional de Seguridad y el plan del gobierno son complementarios y que van a operar en conjunto.
Y además confirmó que se ingresarán 20 proyectos de ley o urgencias legislativas en los próximos días.
Dos fallecidos y seis casas quemadas dejó un incendio en la comuna de Peñarolén.
Caracterizados como carabineros, un grupo de ladrones protagonizó un turbazo en la comuna de La Granja.
Y hasta ahora se realiza el control de detención de los seis imputados por el robo con homicidio de una adulta mayor el pasado fin de semana en Coronel, región del Biobío.
En desarrollo se mantiene la demolición de una toma ubicada en un terreno de la Escuela Naciones Unidas. Es en Playa Ancha, en Valparaíso.
En noticias del exterior, la Casa Blanca calificó de falso un preacuerdo con Irán publicado por la televisión iraní.
Y el presidente de Bolivia promulgó una ley que anula las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.
Al menos 12 soldados colombianos resultaron heridos en un ataque terrorista a 4 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Los deportes. El presidente José Antonio Kast promulgó la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que busca modernizar el marco regulatorio del deporte profesional en Chile.
El tenista Alejandro Davilo avanzó sin jugar a la tercera ronda de Roland Garros luego del retiro por lesión del monegasco Valentín Bachelot.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. La Junadep ha denunciado en la Fiscalía una serie de irregularidades que habrían ocurrido durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
Entre ellas figura el pago de 14.000 millones de pesos en raciones de comida que nunca se habrían entregado a los escolares, particularmente de la región de O'Higgins. Vamos a revisar la información, ya estamos en contacto con Danilo Ormeño. Danilo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en el Ministerio Público, en la Fiscalía, aquí en pleno centro de Santiago. ¿Por qué? Porque esta mañana llegó hasta este mismo lugar el director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, más conocida por sus siglas como JUNAEB, Fernando Peña. ¿A qué vino? A hacer una denuncia y a transparentar con el jefe jurídico de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, una serie de resultados, conclusiones que arrojó la auditoría interna que ha realizado el propio Ejecutivo, el gobierno que anunció cuando asumió el 11 de marzo en distintas reparticiones públicas que han ido a medida que se ha ido avanzando, arrojando algún tipo de resultados. Es esta repartición pública, la JUNAEB, que depende del Ministerio de Educación, la primera entidad en denunciar en el Ministerio Público, en el Consejo de Defensa del Estado y también en la Contraloría General de la República, una serie de irregularidades que se habrían detectado en esta auditoría interna, donde destacan dos hechos que considera esta administración de José Antonio Kast como gravísimas y que habrían ocurrido en los últimos 4 años donde estuvo al mando del gobierno el expresidente de la República, Gabriel Boric. Puntualmente, ¿qué es lo que denuncia la JUNAEB y que hoy día le transparentó al fiscal anticorrupción Eugenio Campos? Principalmente un hecho que habría ocurrido en una licitación del año 2020 y que se arrastró por varios años, que consideraba la entrega de distintas raciones de comida a escolares, principalmente de la región de O'Higgins, un servicio que fue contratado puntualmente a la empresa Socer y que finalmente no se habría materializado. Este servicio asciende a un monto de 14.000 millones de pesos, considerando la gran cantidad de recursos que están involucrados. Finalmente, la JUNAEB decidió hacer pública esta denuncia y presentar formalmente esta situación ante el Ministerio Público para que aperture efectivamente una causa y se persiga alguna responsabilidad penal junto a distintos sumarios que buscan responsabilidades administrativas que aún siguen abiertos, en curso, en desarrollo al interior de la JUNAEB. Junto con estos 14.000 millones que se habían pagado por estas raciones que nunca se entregaron a escolares en la región de O'Higgins, se suma otro hecho que es considerado como grave por parte de la actual administración de la JUNAEB, que depende del gobierno de José Antonio Kast. Se refiere puntualmente a una persona, un funcionario, que se desempeñó, que ingresó al estamento público el año 2018 y que se mantuvo hasta el 2022, quien habría asesorado jurídicamente la JUNAEB y quien habría intervenido sin supervisión, sin haber tenido un visado de Contraloría, distintos contratos que posteriormente habrían favorecido a las empresas con las que se concretaron estos contratos. ¿Habrían favorecido de qué manera? Aumentando efectivamente los montos por unidad de cada una de las raciones, de las 11 que se le entregaba a los propios escolares. Bueno, lo más grave que considera esta administración es que este funcionario público que se desempeñó por 4 años en la JUNAEB, finalmente, el año 2022, abandona el estamento público y se traslada a la empresa Socer a realizar funciones que son estratégicas, gerenciales, por lo que se presume que habría allí al menos una irregularidad y si no, lo que se persigue es un delito. Vamos a pasar a escuchar lo que dijo Fernando Peña, que es el director nacional de la JUNAEB, cuando se retiró hace algunos minutos aquí desde el Ministerio Público, asegurando de que lo más importante es poder determinar responsabilidades administrativas y también penales en este hecho que, insistimos, consideró como gravísimo. Escuchemos al director nacional de la JUNAEB.
Que dan cuenta de pagos por 11 que no se entregaron por más de 14.000 millones de pesos en 3 unidades territoriales de la región de O'Higgins y de modificaciones de contratos sin toma de razón en circunstancia de que se dio a derecho en el año 2022 y 2023, que es lo que permite y facilita finalmente que se realicen estos pagos. Nosotros consideramos que es una situación grave.
Bueno, como es una denuncia que apunta directamente a la anterior administración de Gabriel Boric, ubicamos esta mañana a la ex directora de la JUNAEB, Camila Rubio. Accedió a conversar con Radio Bio Bio y descartó, tajantemente desmintió que estos hechos hayan ocurrido. Dijo, si bien en algún momento la Contraloría detectó irregularidades, todo eso se subsanó en nuestra administración, haciendo alusión al gobierno de Gabriel Boric. Escuchemos a la exdirectora de la JUNAEB, Camila Rubio.
Las acusaciones que acá se están haciendo corresponden a una licitación del año 2020, del gobierno de Sebastián Piñera. Estos no son temas nuevos, esto fue investigado por Contraloría. Ellos no solo revisaron y descartaron la denuncia de los 3.500 millones por las 30 raciones, auditó todo el periodo de contrato y sus pagos.
Algo que deslizó Camila Rubio también es de que esta denuncia que está realizando la actual administración es solo para tapar, para soslayar algunos recortes que quiere justificar el gobierno de José Antonio Kast en el Ministerio de Educación y puntualmente en la JUNAEB, lo que fue descartado tajantemente por el director Fernando Peña. Aseguran que es una investigación incipiente, que recién comienza, que puede arrojar nuevos resultados, por lo que dicen, esto podría decantar también en nuevas denuncias que se presenten tanto al Consejo de Defensa del Estado, a la Contraloría o también al propio Ministerio Público, Katy Nivaldo.
Muchas gracias, Danilo.
Que estén bien. Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una de la tarde, 11 minutos.
Hablemos acerca de Codelco. La empresa, la cuprífera estatal, salió a responder por un nuevo flanco en la polémica por las cifras infladas, particularmente en los meses de diciembre de los últimos años. Su presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, aseguró que los correos filtrados por un medio de comunicación están mezclando, a su juicio, peras con manzanas y no tienen que ver con lo que se investiga a propósito de la auditoría.
Este nuevo capítulo en el golpe a la imagen pública de la empresa estatal se da justo en el primer día de Bernardo Fontaine como presidente del directorio y en la antesala de su primera reunión con el directorio el día de mañana. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hay que partir este informe con un comunicado que está firmado por el propio Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco. La nota publicada por Exante, titulada Mails que revelan que presidente ejecutivo de Codelco revisó preparativos para inflar la producción del cobre, esto el día de ayer, contiene asociaciones incorrectas entre materiales distintos y hechos que no están relacionados, dice Alvarado. Y aquí lo clave, él especifica que la auditoría interna sobre lo que son los cálculos de producción, que se refiere a productos no terminados, requerían un procesamiento futuro y no cumplían las condiciones para ser comercializados, bien digo. Eso es lo que respecta a la auditoría interna que se dio a conocer hace un par de semanas atrás, las 27.000 toneladas de cobre fino en diciembre del año pasado. En cambio, los materiales que se mencionan en estos nuevos mails que da a conocer este medio de comunicación corresponden, dice él, principalmente a cobre recuperado desde procesos normales de limpieza y recuperación operacional. Todos estos productos son aptos para su comercialización, muchos de ellos incluso ya fueron vendidos. Esta es una explicación bastante técnica, pero necesaria, porque acá lo que se está señalando no es que estos mails tendrían algún grado de relación o que el presidente, cierto, Rubén Alvarado, habría estado en conocimiento respecto de la sobreestimación de las cifras el año pasado. Lo que da a conocer él a través de este comunicado esta mañana es que en realidad acá lo que él estaba hablando con el gerente de comercialización era de otros subproductos de cobre, algo netamente técnico que se hace también al cierre de cada año y no tiene ningún tipo de relación con lo que se está investigando a propósito de la auditoría interna. Y finaliza su comunicado: lamento no haber sido consultado antes de esta publicación, lo que habría permitido evitar interpretaciones erróneas y entregar el debido contexto técnico. Patricio Céspedes, exdirector de NAMI, coincidió que hay mucha opacidad, eso sí, detrás de toda esta nueva polémica que envuelve a Codelco. Él coincide que se necesita fortalecer el rol fiscalizador que cumple detrás de todo esto Codelco, sobre todo considerando, dijo, que estamos hablando de altos ejecutivos que tienen sueldos millonarios.
Cada división debería trabajar de manera autónoma, mejorar las condiciones, los tratamientos y ver las auditorías que se tienen que hacer. Yo creo que todavía falta mucho más por transparentar contratos millonarios que hay.
Y el académico y experto en minería de la Universidad Católica, Gustavo Laus, en conversación con Expreso Bio Bio, llamó a tener cuidado con las declaraciones que se están dando en el marco de toda esta investigación que todavía no ha finalizado. Y además dijo que esto no marca ni un antes ni un después en lo que es la gestión interna de Codelco, pero lamentablemente dijo es una polémica adicional para la crítica pública.
Digamos, añade un eslabón más a los desaciertos que ha tenido la compañía en los últimos 8 meses desde el accidente de experiencia. Hay que ser cautos en las expresiones porque lo que hay que hacer es gestionar la empresa de tal forma que esto no pueda volver a ocurrir.
Todo esto, lo decíamos, se da en medio de lo que es el primer día de Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de la estatal. Llegó temprano esta mañana al edificio corporativo de Codelco, ubicado en calle Huérfanos, específicamente a las 10 de la mañana, acompañado por los que van a ser, cierto, su equipo de prensa. Entró al edificio sin hacer ningún tipo de declaraciones. Sabemos que durante toda esta jornada tiene distintas reuniones con ejecutivos de la estatal, pero como dato, mañana a las 3 de la tarde Fontaine se reuniría, o sería su primera reunión, con el directorio de Codelco, y ahí probablemente se vengan anuncios. Declaraciones públicas por el momento no hay consideradas. Se especula que se podría hacer un anuncio en conjunto con el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, que esta semana se encuentra de gira por distintas regiones de nuestro país. Vuelve la próxima semana y es posible entonces que, a partir de que llegue el ministro, tengamos algún tipo de punto de prensa, más bien su presentación en sociedad, ¿no?
¿Pero anuncian qué tipo? ¿Auditoría? ¿Auditoría externa? ¿Que hay algo que se haya adelantado? ¿Nada?
Pronunciamientos de todo, en realidad. Por parte de lo que tiene que ver con la auditoría, sabemos que Fontaine no ha entregado declaraciones ni siquiera cuando es nombrado como presidente del directorio, más que a través de sus redes sociales, un comunicado que se difundió, pero responder preguntas a la prensa, cuál va a ser la nueva gestión, este refresh que le quieren dar a la estatal, que es el discurso que da el ejecutivo, no se ha especificado nada de eso, pero yo creo que a propósito de toda esta polémica, lo primero es que responda a partir de las investigaciones que se están desarrollando.
Es claro, pero se entiende que, bueno, asume hoy, tiene mañana la reunión, la primera. Entendemos que puede, claro, necesitar tiempo para ponerse al día acerca del tema, más allá de sus propias ideas para Codelco, también saber efectivamente de qué está hablando. Hablamos durante la semana, ya la semana pasada, acerca del concepto Codelco fuera de control. Uh-huh. Y si bien yo creo que en base a lo que hemos visto de la cooperativa estatal, hace mucho sentido la frase, pero es necesario acotarla, ¿no? Ponerle un marco para saber qué es lo que está fuera de control y si es efectivamente todo, si es que hay algo que no, que se pueda arreglar, en fin.
A ver, fuentes cercanas a Bernardo Fontaine aseguran que la política que va a buscar instaurar, al menos en estos primeros días como presidente del directorio, es remover a muchísima gente.
¿Cargos altos?
Sí.
¿Ejecutivo?
Hay que esperar.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Chao, Vanessa.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso soy minero. Minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y esta tarde se controlará la detención de 4 adolescentes y 2 adultos, uno de ellos colombiano, por el robo con homicidio de una adulta mayor en Coronel. Familiares de la víctima esperan que el tribunal decrete las máximas cautelares para los implicados. Nos informa a esta hora en vivo José Manuel Lagos, de Radio El Carbón de Lota. José Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Hans, auditores, muy buenas tardes. Nosotros permanecemos en el juzgado de garantía de Coronel porque se espera que durante esta tarde se controle la detención y se formalice a estos 6 detenidos por el robo con homicidio de Isabel Contreras Aguilera, esta mujer adulta mayor de 65 años, brutalmente asesinada con arma blanca, en donde participaron, de acuerdo al Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, 6 personas, 4 adolescentes, 2 adultos, uno de ellos de nacionalidad colombiana, siendo el mayor de los integrantes de este grupo que participó el día de los hechos, según la investigación. 20 años tiene el sujeto colombiano, 18, uno de nacionalidad chilena, y el resto de los detenidos, adolescentes entre los 14 y 17 años, todos de nacionalidad chilena, y algunos de ellos con antecedentes policiales, más no judiciales. Es súper importante porque se indicó en el punto de prensa desarrollado por las autoridades en Concepción que todos tienen irreprochable conducta anterior porque no cuentan con condenas, pero sí, algunos de ellos han participado en otros delitos, han sido formalizados, incluso algunos de ellos sujetos a medidas cautelares vigentes. Vamos a escuchar a familiares de la fatal víctima, quienes esperan que durante esta jornada se decreten las máximas medidas cautelares para los imputados en esta causa.
Esperamos que se haga justicia, como le digo, y que estos infelices, desgraciados, puedan pagar con la pena máxima, y obviamente queremos querellarnos contra ellos y que esto no quede impune, y que, como le vuelvo a reiterar, no porque sean adolescentes que se han tratado como niños, porque ellos no actuaron como niños, ellos se jactaron de mi abuela, ellos se rieron de ella, sacaron fotos con el dinero.
También habló en Concepción la fiscal regional de Biobío, Marcela Cartagena, indicando que el delito por el que se tipifica esta investigación, cuya causa está en reserva, es del de robo con homicidio, uno de los delitos más graves que tiene el ordenamiento jurídico y que tiene también una de las penas más altas de la actual legislación. Escuchamos a la fiscal regional Marcela Cartagena, quien se refirió también a esta detención, la detención de 6 imputados por el hecho ocurrido el pasado fin de semana en la comuna de Coronel.
Ellos fueron acometidos por al menos 4 de los sujetos que se mencionan de manera muy violenta en un hecho que se considera de extrema gravedad, que tiene como resultado la muerte de la señora que formaba parte de este matrimonio. Y producto de este asunto, ellos roban, sustraen especies, en principio se entiende que fundamentalmente dinero, y se retiran del lugar.
Claro, habla la fiscal de que 4 de los 6 detenidos tuvieron participación directa en el homicidio, pero finalmente la investigación arrojó por ahora de que comprueba hay, no cierto, medios de prueba que en este caso podrían acreditar la participación de estas 6 personas en el robo con homicidio, 4 de ellos de manera directa. Pruebas que, por cierto, se ventilarán en la audiencia de formalización. Quien también habló con los medios fue la jefa regional de la Policía de Investigaciones de Bío Bío, la respectiva inspectora Claudia Chamorro, quien también se refirió a este despliegue realizado por la Policía Civil en la comuna de Coronel, teniendo en cuenta que los 6 imputados son amigos y tienen residencia en esta comuna.
Solo podemos sostener que hay evidencia contundente que es importante para que el magistrado y el fiscal tengan la convicción de que las personas las cuales están sindicadas tienen participación en los hechos investigados. Las diligencias se llevaron a cabo en la comuna de Coronel directamente, donde tenían los domicilios de las personas involucradas en los hechos.
Los 6.
Los 6.
Señalar que el robo con homicidio es un delito que tiene penas que van desde los 15 años y un día hasta el presidio perpetuo calificado. Es uno de los delitos más graves, tal como lo escuchábamos en voz de la fiscal regional Marcela Cartagena. No se descarta que la audiencia no comience antes de las 3 de la tarde, porque hay instancias que están en pleno desarrollo, ya sea audiencias programadas o controles de detención. Hay familiares de los imputados, también de las víctimas. Se sabe que por ley, al haber adolescentes imputados, tienen asistir dentro del público los tutores o los padres de los imputados, en este caso menores de edad. se va a debatir eventualmente el ingreso a los medios, así como también de la familia de la víctima, una situación que por supuesto tendrá que resolver el juez de garantía Daniel Ortiz aquí en Coronel. En el Tribunal de Garantía, Radio Carabó.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y se realizan diligencias en Puerto Varas por la muerte del suboficial mayor Javier Figueroa Manquimilla, baleado gravemente la madrugada del 11 de marzo. Tiene más detalles Robinson Cárdenas para que nos cuente justamente detalles de lo que está pasando y también de este reclamo que ha hecho la familia de este ex suboficial. Robinson Cárdenas, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo están? Efectivamente, nosotros en Villa Licarayén, en la comuna de Puerto Varas, a poca distancia del punto en el que se estacionó la patrulla que era liderada por el entonces sargento de la primera comisaría, Javier Figueroa, la madrugada del 11 de marzo pasado. Recordemos que, de acuerdo a la información que se ha ido conociendo desde la ocurrencia de este hecho policial, una llamada que alertaba de personas bebiendo alcohol y provocando desórdenes generó el operativo policial, llamado que ha tenido distintas versiones que han ido trascendiendo durante el último tiempo y que buscan dar contexto de lo ocurrido minutos previos al arribo de este equipo policial, que recordemos, la intervención que buscaban realizar, la fiscalización, termina finalmente con este funcionario policial gravemente herido y con muerte cerebral, situación que lo mantuvo internado en el Hospital Regional en Puerto Montt durante una semana hasta que murió durante la noche del 18 de marzo. Desde el 11 de aquel mes en adelante se han estado desarrollando distintas acciones indagatorias y lo que se ha hecho durante esta jornada es una repetición de las distintas acciones que ejecutaron durante esa jornada los carabineros a fin de poder avanzar en esta investigación. Una diligencia que en algún minuto se vio interrumpida o con algo de tensión en el entorno, puesto que arribó hasta esta zona Marlene Manquimilla, madre del mártir policial, quien acusó que no fue informada de estas acciones y que se enteró básicamente por la prensa. Escuchemos lo que dijo la mujer.
Es muy tardía la respuesta.
¿Debería haberse hecho antes esta reconstitución?
Hace rato.
¿Cómo se enteraron de este procedimiento?
Mire,
por la televisión.
Sí, por televisión todo. Y si nosotros siempre estamos enterando por la televisión, pero eso nos da lata porque supuestamente que esto tenían que haberle avisado a la familia.
Marlene Manquimilla llegó junto a una hermana. Ana y otro familiar se han mantenido en este lugar con la intención de poder dialogar con la fiscal Natalie Johnson, persecutora a cargo de esta investigación. La abogada se retiró hace algún rato por una vía cercana sin conducir su vehículo. De hecho, fue otro funcionario del Ministerio Público el que retiró su móvil para recogerla en un sector cercano al lugar en el que se han estado realizando estas diligencias a fin de, entendemos, no sostener diálogo con la prensa ni tampoco con la familia. Recordemos que la madre del suboficial mayor Javier Figueroa Manquimilla llegó hace aproximadamente una semana hasta el Ministerio Público pidiendo cambio en el equipo investigativo, particularmente de fiscal, situación que no se ha concretado y que ha derivado en estas diligencias. Se estima que ya se han realizado al menos 6 rastreos desde el 11 de marzo en adelante sin que a la fecha se conozca qué ocurrió ni quién o quiénes son los responsables de la muerte del mártir de carabineros de Puerto Varas, Javier Figueroa Manquimilla. En la zona en la que se realizan estos peritajes, en el acceso sur a Puerto Varas, Bio Bio, la radio.
Pone la abogada Karina Riquelme, defensora de los hijos de Julia Chuñil, estaría imputada por revelación de secreto en el contexto de las indagatorias por el extravío y presunto parricidio de la mujer. Tiene más detalles Diego Malverde, de Radio Bio y en Valdivia.
Una nueva arista se abrió en torno al proceso judicial por el caso de Julia Chuñil. Ahora la abogada Karina Riquelme, defensora particular de Janet y Javier Troncoso y de Pablo San Martín Chuñil, imputados por su presunta responsabilidad en el crimen de la mujer en la comuna de Mafil, también estaría en calidad de imputada. Lo anterior porque estaría siendo investigada por revelación de secreto, considerando que las indagatorias por la desaparición de Julia Chuñil estuvieron bajo reserva judicial. La radio conversó con el abogado Rodrigo Pizarro, quien no accedió a una entrevista y se limitó a enviar una declaración en la que confirma que a Riquelme se le indaga por revelación de secreto.
En cuanto a el conocimiento que tenemos de una causa por revelación de secreto de una causa reservada, en la que Karina tendría la calidad de imputada, que se está llevando adelante por hechos que dicen en relación con que Karina supuestamente habría revelado el secreto de la causa reservada asociada a la desaparición de Julia Chuñil.
Respecto a cuál fue la revelación de los antecedentes contenidos en la carpeta de investigación, no se entregaron detalles. A pesar de los intentos, la Fiscalía Regional de Los Ríos no se ha referido a esta nueva arista en torno al caso de Julia Chuñil. En paralelo, se mantiene en desarrollo la investigación principal por el presunto parricidio y homicidio de la mujer, además de otros delitos que tienen como imputados a tres de sus hijos y un ex yerno de Julia Chuñil. De ellos, solo uno se encuentra en prisión preventiva. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Bien, continuamos con más informaciones. Le contamos, eso sí, antes que en la comuna de Penco, en el enlace Penco, en la autopista del Itata, hay una colisión de dos vehículos menores ocurrida hace pocos minutos. Los equipos de emergencia ya van al lugar, esto en la región del Biobío. Le contamos ahora que en Temuco comenzó el juicio en contra de un empresario de la construcción acusado de fraude al fisco, insolvencia y ocultamiento de bienes luego de traspasar decenas de propiedades a una sociedad panameña y de esta manera evitar el pago de sus acreedores. Nos entrega más detalles de esto Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Con los alegatos de apertura comenzó en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el juicio oral en contra del empresario del rubro de la construcción, Alejandro Becker Puebla, acusado por el Ministerio Público de fraude al fisco, provocación de insolvencia, ocultamiento, distracción y disposición de bienes, a lo que se suma ocultamiento de libros contables, que involucra las sumas que superan a los 400 millones de pesos. El fiscal de delitos económicos, Raúl Espinosa, precisó que en uno de los ilícitos se indaga el traspaso que hizo el empresario de todos sus bienes a sociedades panameñas para eludir el pago a sus acreedores.
De ejecución de un contrato por un camino ubicado dentro de la región de la Araucanía. En ese contexto se factoriza una factura de manera indebida, provocando un perjuicio fiscal. La insolvencia punible es en relación con una serie de transacciones efectuadas por una empresa de propiedad del señor Becker, Agrícola Los Pinos, en la cual intervinieron una serie de empresas panameñas creadas únicamente para ocultar bienes y perjudicar al conjunto de acreedores que tenía la Agrícola Los Pinos, entidad que posteriormente fue declarada en quiebra.
En esta causa es querellante el Consejo de Defensa del Estado, en el delito de fraude al fisco cometido en contra de la Dirección de Vialidad del Ministerio Público, del Ministerio de Obras Públicas, bien digo, la Araucanía. Así lo precisó el abogado Claudio Jara.
Bueno, se persigue la responsabilidad del señor Becker como representante legal de la empresa Cial, empresa constructora que tenía numerosos contratos con la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, específicamente por la emisión de una factura mucho tiempo después de que el contrato ya había terminado, por un monto importante, 424 millones de pesos de infracción, que en realidad no estaba asociado a un estado de pago anterior que ya había sido pagado, que era por solo 15 millones de pesos.
Hay que precisar que el Ministerio Público precisó que se están solicitando penas que van de 541 días a 3 años y un día de presidio para el empresario. En tanto, la acusación que es particular, se están solicitando penas que van de 10 años a un día de presidio. El juicio está agendado para 9 jornadas y la sala que deberá determinar si el empresario es culpable o inocente de estos delitos está conformada por los jueces Luis Torres Labé, Priscila Franzen y Cecilia Subiabre. La radio intentó hablar con los abogados defensores del empresario Alejandro Becker, pero afirmaron que por ahora no harán declaraciones. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y esta mañana ampliaron la detención de la funcionaria de la Defensoría que fue descubierta ingresando celulares a la cárcel de Punta Arenas, alegando que fue amenazada por un interno. Tiene más detalles de esto Alex Miralles de Radio Bio Bio en Punta Arenas.
En 24 horas se amplió la detención de una trabajadora social de la Defensoría Penitenciaria Licitada que fue detenida durante la tarde del martes en el complejo penitenciario de Punta Arenas, luego que fue detectada por el personal de gendarmería cuando intentaba ingresar celulares ocultos a las unidades, principalmente a módulos de internos. La fiscal Joana Irribarra se refirió a la ampliación de la detención y también los motivos.
Porque hay diligencias pendientes, en este caso estamos analizando los teléfonos que se incautaron el día de ayer. Sería la primera vez que tenemos, o sea, ingresos al complejo penitenciario de celulares ocurren siempre, pero por personas particulares. Esta sería la primera vez que una funcionaria pública que ejerce una función pública estaría cometiendo este delito, que lo que no sabemos es si existía un pago de por medio o bien si era porque estaba siendo amenazada, y eso es efectivamente lo importante de dilucidar.
La defensora penal pública de Magallanes, Verónica Reyes, indicó que la trabajadora social pertenece a una institución licitada, externa a la Defensoría Penal Pública.
No se trata de una funcionaria pública que preste servicios directamente para la Defensoría Penal Pública y por ende no resulta procedente que instruyamos un sumario administrativo per se. Sin perjuicio de esto, ante la gravedad de los hechos que tomamos conocimiento, se tomó la decisión, y así lo comuniqué desde ya el día de ayer, que se debía iniciar un proceso sancionatorio en contra no solo de ella, sino de la empresa, para investigar lo ocurrido.
La audiencia quedó fijada para este jueves en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas a las 10:30 horas, donde se detallarán los hechos, donde la imputada indica que habría sido amenazada por un interno en el recinto penal y por ese motivo habría cometido este delito. Sin embargo, se indican en algunas de las declaraciones que se ventilaron en la audiencia de control de detención que un interno habría señalado que no es la primera vez que comete este delito, incluso habría pago de por medio, pero todo se dará a conocer ya en la audiencia de formalización que, como indicamos, se realizará la jornada de mañana en Punta Arenas. Bio Bio, la radio.
Bueno, y avanza el plan de desarme del macrocampamento de Osorno, uno de los más grandes asentamientos de la región de los Lagos, que por años marcó la crisis habitacional de la zona. Tiene más detalles Camila Báez de Radio Bio Bio en Osorno.
El trabajo comenzó en marzo pasado con un avance de 50 viviendas ya demolidas en el macro campamento por un futuro mejor 3 en Rabue Alto. Se espera en un plazo de 6 meses desmontar en total 150, lo que representa una parte importante, pero no el total del asentamiento. Según los datos más recientes, el campamento alberga cerca de 350 casas que dentro de los próximos meses se espera poder desarmar, ya que existen proyectos asociados a este terreno. Así lo indicó la directora subrogante de Serviu en Los Lagos, Verónica del Valle.
Desarmar las viviendas que están en el campamento, que es parte del compromiso que también se hizo con las familias para recibir el subsidio habitacional. Es importante que en este caso en particular se han destinado recursos para apoyar a las familias en los desarmes. En otros casos no se ha podido realizar así y cada familia ha tenido que desarmar por sus medios.
Una de las mayores dificultades está en aquellas familias que no cumplen los requisitos para acceder a beneficios como subsidio de vivienda, como las familias extranjeras que no tienen su situación migratoria regularizada o aquellas que ya han sido beneficiarias de subsidios habitacionales con anterioridad. El terreno en cuestión se ubica aledaño al río Rahue y se espera lograr la recuperación del espacio que será destinado a proyectos habitacionales, una de las principales demandas que se exponen en Osorno. Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y republicanos emplazaron a Chile Vamos a respaldar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por las eventuales inconsistencias en las proyecciones fiscales del gobierno anterior. Tiene más detalles de esto Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, esta amenaza de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, terminó desatando lo que podríamos llamar como una nueva guerra dentro de la derecha. Y es que este emplazamiento del diputado republicano Agustín Romero directamente a Chile Vamos para respaldar el libelo acusatorio no cayó nada bien en Renovación Nacional ni tampoco en la UDI, donde acusaron presiones indebidas y cuestionaron además que se está buscando acá pautear públicamente a la coalición. Una ofensiva que, recordemos, está siendo impulsada por los republicanos y también por el Partido Nacional Libertario, que apunta a eventuales inconsistencias en las proyecciones de deuda pública y también el manejo fiscal durante la gestión del exministro Grau en Hacienda, un tema que ambas colectividades consideran de máxima gravedad política. Y es en ese contexto que Romero hoy advirtió que si Chile Vamos no se suma a la acusación, tendrán que responder ante su electorado, instalando además que llegó la hora de tomar posiciones frente a lo que son las responsabilidades políticas del exsecretario de Estado. Desde ahí que la respuesta en, digámoslo, los partidos que hoy conforman Chile Vamos, no tardó en llegar. El vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón, diputado también, aseguró que su colectividad no actúa bajo amenazas ni presiones que al menos desde el gremialismo no van a considerar y que han sido bastante leales con el gobierno del presidente José Antonio Kast, y además planteó que ellos dudan que esta acusación constitucional se haya conversado con el Ejecutivo.
Yo le diría al diputado Romero que la UDI no actúa bajo presiones y amenazas de ningún tipo, que la UDI actúa de una manera leal con el gobierno. Y me gustaría saber si es que esta estrategia de la acusación constitucional fue conversada previamente con el gabinete del presidente José Antonio Kast.
Una línea que fue prácticamente seguida por sus colegas de Renovación Nacional, en donde también endurecieron el tono. De hecho, el jefe de bancada, el diputado Diego Chalper, emplazó directamente a republicanos a redactar una acusación maciza y no escritos livianos, recordando además cuestionados libelos impulsados anteriormente, que son unos 9 aproximadamente los que correspondieron a la administración anterior de Gabriel Boric, cuando en republicanos eran oposición.
Cuando estuvo puesto en la oposición solían redactar escritos muy livianos para fundamentar sus acusaciones constitucionales. Si quieren emprender una, nosotros vamos a estar dispuestos a leerlas con mucha atención, pero que redacten una cosa maciza.
Esta polémica además ocurre en un momento especialmente sensible para el oficialismo porque está marcado por las negociaciones entre el gobierno y sectores de la derecha para poder sacar adelante el proyecto de reconstrucción nacional y también donde Chile Vamos ha buscado mantener los canales abiertos en base a ese diálogo, que haya una proyección de unidad del sector. Pero además está esta idea del Partido Nacional Libertario, ellos impulsaron ayer, fueron de hecho los primeros que salen a decir que van a acusar constitucionalmente a el exministro Grau, y en base a este miedo que tienen desde Chile Vamos de que la discusión se entorpezca por acusar al exministro, desde el Partido Nacional Libertario, por ejemplo, el vicepresidente Hans Marowski sostuvo que acá hay una responsabilidad fiscal y una transparencia que deben estar por sobre cualquier negociación coyuntural o por pactos políticos.
Respetamos las decisiones de otros sectores, pero en el Partido Nacional Libertario nosotros creemos que la transparencia fiscal y la responsabilidad política no pueden quedar subordinadas a negociaciones, a cálculos políticos o a conveniencias coyunturales.
Acá el tema ahora de fondo es que esta discusión volvió a sacar a relucir un problema más estructural en el oficialismo, que son estos cruces públicos, la sensación de desorden que tanto le ha tenido miedo, cautela el presidente José Antonio Kast, y las diferencias que cada cierto tiempo hemos visto que terminan explotando entre los republicanos y Chile Vamos, diferencias que se vienen arrastrando desde antes de las campañas presidenciales, porque el emplazamiento de Agustín Romero rápidamente abre otra vez este debate sobre quién es más leal con el gobierno. Desde la UDI siempre ha planteado que ellos son los más leales, que ellos están siempre respondiendo cuando la cosa se pone más difícil, quién se descuelga más y hasta dónde corresponde entonces tensionar o no al Ejecutivo en medio de estas negociaciones claves. Y eso inquieta especialmente al Congreso Nacional, donde hasta ahora la discusión de la mega reforma había logrado mantener relativamente al sector. Por lo mismo, ya la interna varios están discutiendo, por lo menos en este momento, sobre ese rol y los roles que han tenido los ministros. El ministro Alvarado, el ministro de la SECPRES, que han dicho que esta acusación constitucional es un factor que debe ver el Congreso, pero que tampoco debería estar en discusión en este momento, tomando en cuenta lo que se debate, que es la ley miscelánea.
Lo que pasa es que nadie está obligado a lo imposible, porque, digamos, me refiero, nadie está obligado a suscribir una acusación constitucional si es que no tiene fundamentos.
Pero es un escenario ideal de una altura de política que yo creo que no tenemos.
Es que lo que pasa, ¿cuántas acusaciones constitucionales? Vale. ¿Cuántas acusaciones constitucionales la derecha llevó adelante y las perdió en la administración anterior?
Todas. De las nueve.
¿Fue beneficioso para su imagen?
No.
Es solamente una imagen para debilitar al personero político.
¿Lo debilitó?
Nunca hubo un.
Cuando tú acusas constitucionalmente a alguien y esa acusación es rechazada, tú fortaleces a quien acusaste, pues, obviamente. Es al revés.
Por eso te digo. Mi opinión, ¿no? Que requiere una altura política que claramente no se tiene.
Y yo creo personalmente, sí, en mi opinión, que también el exministro Grau lo mira bastante tranquilamente esta acusación por lo mismo. Habrá que ver también qué pasa en la izquierda, cómo lo apoyan, pero por lo menos lo que hemos reporteado es que el ministro también lo mira tranquilamente.
Bueno, y senadores de oposición ya están advirtiendo al Ejecutivo sobre las dificultades de entrar en una negociación por la Ley de Reconstrucción Nacional, cruzada por el anuncio de esta acusación en contra del exministro Nicolás Grau. Nos cuenta de esto Gonzalo Holguín. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la pata que tiene que ver con específicamente la Ley de Reconstrucción Nacional. Recapitulamos rápidamente. El martes comienza la tramitación en el Senado. Se espera que al menos pase por tres comisiones. El gobierno se va a dar la tarea de conversar con diversos sectores políticos para ver si busca un acuerdo más amplio. El piso de votos que tiene, si es que todos los parlamentarios de derecha se lo ordenan, incluyendo, por ejemplo, el senador Alejandro Kuzanovich, está embullado recientemente por sus posiciones en contra del gobierno, tendría 26 votos y con esos 26 votos podría aprobar prácticamente todo el proyecto. Evidentemente hay algunas normas de quórum constitucional que podrían eventualmente necesitar más apoyo, y es por esto que el gobierno está empujado a buscar un diálogo con las oposiciones. El llamado público que se ha hecho, por ejemplo, ayer lo hizo Arturo Esquella, senador y presidente del Partido Republicano, es a intentar pactar específicamente con el socialismo democrático, que es una preocupación de las oposiciones porque el comité en donde está la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el Frente Amplio podría quedar fuera, quedar marginado de este diálogo y eso es evidentemente algo que están tratando de evitar. Y es entonces que aparece este anuncio de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. El primero en tomar la voz es ni más ni menos que el senador que representa al Frente Amplio en la Cámara Alta, el senador Diego Ibáñez, quien señala que el gobierno no puede esperar sentarse a la mesa para tener un diálogo con su sector al mismo tiempo que dice apoya el garrote de la acusación constitucional, que la conversación sobre el contenido en particular del proyecto, porque la votación en contra en general no está en duda, solamente se puede dar si es que el gobierno muestra racionalidad.
El gobierno no puede estar pidiendo diálogo con una mano y con la otra mano apoyar el garrote de una acusación constitucional sin fundamentos. Lo que le pedimos al gobierno es consecuencia, que si es que se va a sentar a conversar sea racionalmente.
Bueno, desde el Ejecutivo son varios los ministros que ya han hablado del tema. Habló hace algunos minutos el ministro Express José García Ruminot, dijo que ojalá el ruido este no enturbie la conversación, que se hará un esfuerzo en esa línea. Ayer el viceministro Claudio Alvarado también dijo que sería poco serio negar que efectivamente de alguna manera puede contribuir a crispar el ánimo o de alguna manera a contener o a modificar las disposiciones que puedan tener los senadores opositores a escuchar al gobierno específicamente en este contexto, sobre todo en la eventualidad de que la acusación se fuese a podrían discutirse plenamente en simultáneo. Quien también habló del tema, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, dijo entregar una expresión de deseo, una expresión de voluntad, en donde él dice, ojalá que esto no afecte, el gobierno hará todos los esfuerzos para que esto no afecte. Escuchamos al ministro de Hacienda.
Bueno, la verdad es que nuestra disposición es que ojalá que esos temas no afecten. Vamos a poner el mayor empeño en que eso no ocurra. Lo que están o no haciendo los parlamentarios es una decisión de ellos.
Bueno, también yo les decía que el gobierno analiza diversos escenarios. Por ejemplo, en uno de ellos busca un acuerdo transversal, amplio. Reconoce que tiene que modificar cuestiones como la invariabilidad tributaria o la reducción del impuesto a la gran empresa. Perfecto. Se logra un acuerdo político más transversal, eventualmente, por ejemplo, con la centroizquierda. Ese es un camino. Otra posibilidad, que siempre ha estado ahí, lo comentábamos el lunes temprano en la mañana, el escenario de esta semana distrital y el análisis legislativo de la estrategia que estaba haciendo La Moneda, ha tomado fuerza ante la posibilidad de que las oposiciones se declaren en rebeldía con este diálogo, no quieran participar de la mesa amén de la acusación constitucional, y en ese contexto el gobierno ha dicho un discurso que ya se está instalando internamente en el Senado, que los senadores de oficialismo reconocen que han escuchado plenamente, que tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno avance de la misma manera en que avanzó en la Cámara y trate de aprobar este proyecto solamente con un voto más de la cuenta, que es el escenario en donde todas las fuerzas se la alinean y en donde todos votan a favor de los grandes elementos en particular, aunque hay que decir que hay senadores como Matías Walker o Miguel Ángel Calisto que tienen algunas aprensiones con algunos elementos en particular que el gobierno de todas maneras tendría que abrirse a negociar un poco y modificarlo. Le preguntamos al vicepresidente del Senado, al senador de la UDI, Iván Moreira, ¿qué opina de la posibilidad de que el gobierno decida este camino? Es decir, con consideramos que la discusión con las oposiciones es infructuosa y vamos para adelante con los votos que tenemos, como dio a entender ayer en la noche el viceministro Claudio Alvarado. El senador UDI Iván Moreira, vicepresidente de la Cámara Alta, dice que ese sería un precedente nefasto.
Yo espero que el proyecto pueda ser aprobado con una votación mayoritaria. No podemos depender de uno solo. Y este precedente sería peligroso y nefasto para las próximas iniciativas legislativas.
Bueno, otra reacción muy reciente es la de la senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, que además es integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Ella dice, y en esto citamos, lo del ministro Alvarado ya parece chacota. Primero chantajeó con extender los plazos según cómo se votará la idea de legislar, y al día siguiente le puso suma urgencia para despachar la ley de los superricos en 15 días. Eso demuestra que nunca hubo voluntad real de diálogo, sino que era una estrategia para intentar imponer, aunque sea por un voto, una reforma que es mala para Chile. Entonces, el ánimo crispado, Rivaldo Cati, todavía no llegamos al momento en donde conocemos si es que los interlocutores van a querer siquiera sentarse a la mesa, y evidentemente, como escuchábamos en el despacho de Francisca, todavía resta mucho por conocer respecto de cuál es el destino de esta ofensiva constitucional. Lo cierto es que ya está impactando el ánimo de la negociación de la mega reforma, pero no al punto todavía, por estar en semana distrital, evidentemente, de decir si es que efectivamente esto resulta en que las oposiciones se bajen de la mesa o que el Ejecutivo de alguna manera desista de persistir en estas conversaciones y siga este camino que le justamente escribíamos, el de avanzar, avanzar, avanzar y ojalá aprobar todo por un voto eventualmente cuando llegue el proyecto a la sala del Senado.
Y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que la política nacional de seguridad y el plan del gobierno son complementarios y van a operar en conjunto. Además, se confirmó que se ingresarán 20 proyectos de ley o urgencias legislativas en los próximos días. Nos cuenta de esto María José de la Barra. Buenas tardes.
Buenas tardes, ya se cumplió una semana del arribo de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad con una agenda intensa y, por cierto, un estilo que también ha llamado la atención. Salió parte del equipo de la ex ministra Steiner y él mismo ha sido quien ha decidido encabezar gran parte de las reuniones para mostrar este nuevo sello que quiere imprimir su administración, que es tomar en cuenta la seguridad pública como una política de Estado, más allá de una política de un gobierno en particular. En esa línea ha mantenido distintas reuniones, no solamente con carabineros, PDI y gendarmería, sino también que se reunió con el exministro de dicha cartera, Luis Cordero, también con el ex subsecretario del Interior, Felipe Arboe, y con otros relativos a temas de seguridad. Por cierto, también uno de los temas que llamó la atención fue que haya destacado la política nacional de seguridad que implementó el gobierno anterior. Esto, de hecho, también fue uno de los puntos que tomó la oposición para poder levantar las críticas por parte de La Moneda. Y si bien se aclaró que la política nacional de seguridad que se implementa en el gobierno anterior y que rige desde el 2025 al 2031 es un marco amplio, la estrategia de seguridad que quiere implementar esta administración es complementaria, existe por separado y se va a implementar en conjunto. A eso apuntó el ministro Arrau durante esta jornada.
Hay que distinguir lo que es una política nacional de seguridad que dura 6 años y la estrategia, el plan, la acción, que es lo que estamos ejercitando desde estos días. Ustedes no lo han visto en terreno. Efectivamente, lo que mandata la ley es que cada gobierno puede establecer su propia estrategia en base a sus planes. Es lo que nosotros vamos a hacer.
En esa línea, los próximos días son clave. El ministro confirmó que están trabajando por ingresar 20 proyectos de ley o iniciativas que puedan implementar algún tipo de urgencia. Algunas van a ser claramente dadas a conocer por el presidente José Antonio Kast en la cuenta pública. Hoy se juntó con distintas personas. El ministro Arrau durante la mañana estuvo con el fiscal nacional Ángel Valencia y luego se reunió con representantes del Senado, en particular de la Comisión de Seguridad. Posterior a la cita, el senador socialista Juan Luis Castro valoró que se vea la seguridad como una política de Estado y dijo que es sumamente necesario conocer la agenda concreta del gobierno en esta materia.
Está aterrizando ya a puerta del tercer mes de gobierno, en quien lejos de la arrogancia se está entendiendo la política de Estado, pero a aquello hace falta, y eso es lo que esperamos para la próxima semana, que haya anuncios que permitan decir qué es lo nuevo en política de seguridad que trae el presidente Kast.
La reunión con los senadores de la Comisión de Seguridad no es lo único. A esta hora el ministro Arrau está reunido con el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y a eso de las 2:30 de la tarde va a recibir al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quienes también van a entregar sus propuestas en materia de seguridad.
Y en prisión preventiva quedaron los integrantes de una banda delictual que se dedicaba a ingresar a drogas a la región de Aysén en camiones de mudanzas. Nos cuenta Cristian Valdebenito.
Desde el año pasado se le venía siguiendo la pista a este clan familiar que trasladaba droga desde la región metropolitana hasta Aysén, logrando un golpe definitivo con el despliegue de operativos simultáneos en la Araucanía, donde se incautaron cerca de 40 kilos de cannabis, avaluados en casi 600 millones de pesos, además de la detención de 3 integrantes de la banda delictual en Santiago y Coyhaique. La jefa regional de la PDI de Aysén, prefecta inspectora Catherine Rivilo, explicó el modus operandi.
La droga que trasladaba esta familia desde Santiago Coyhaique venía al interior de un refrigerador y de un congelador. Esto venía al interior de un vehículo de carga con la fachada de traslado de enseres de hogar y efectivamente aprovechando la condición de estos dos elementos lograban poder revertir los controles y efectivamente que no sean descubiertos.
Por su parte, el fiscal Jaime Rojas valoró que los imputados hayan quedado en prisión preventiva tras su formalización por tráfico de drogas, dada la gravedad de los hechos y el peligro que constituyen para la seguridad de la sociedad.
La cantidad de droga incautada, equivalente a casi 118.000 dosis, podría haber llegado potencialmente a suministrar una dosis por cada habitante de la región, con lo cual queda en evidencia que esta agrupación constituía un peligro real para la seguridad pública de todos los habitantes de la región de Aysén.
La droga sería distribuida a traficantes en distintos puntos de la región de Aysén, se ha indicado preliminarmente. Durante los procedimientos policiales, además, se logró incautar más de 8 millones de pesos en efectivo, elementos para la dosificación y comercialización de las sustancias ilícitas y diversos accesorios y vestimentas de lujo que habrían sido adquiridos a partir de las ganancias de este negocio ilícito. El juzgado de garantía de Lautaro estableció un plazo de investigación de 120 días. Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Bueno, víctimas de la violencia en la provincia de Arauco y Bío Bío reaccionaron indignadas con